Capital Federal, vamos a charlar con el diputado nacional Tito Stefani. ¿Cómo le va? Alberto Centurión, Germán Gasparini, Gonzalo Razo, aquí en los estudios de Radio Universidad. ¿Cómo anda, Stefani?
Hola, ¿cómo les va? Un saludo a los tres y, por supuesto, un saludo a la audiencia.
Bueno, queremos consultarle primero un balance de la gestión y sobre lo que ha ocurrido en este fin de semana, las elecciones en la provincia y también a nivel nacional. ¿Cuál es su opinión con respecto a cómo quedó y cómo fue la sorpresa de hoy de Milei, que ha ganado en 16 provincias de la Argentina, Stefani? ¿Qué hicieron mal o qué no hicieron ustedes dentro de Junto por el Cambio? Si bien Junto por el Cambio hizo también una muy buena elección también.
Sí, bueno, prácticamente yo siempre digo que no se puede discutir en un sistema democrático en el cual nosotros vivimos y que respetamos y que sostenemos qué es lo que la gente votó.
Sí.
Evidentemente la gente con su voto le dio a Javier Milei un amplio triunfo en muchas provincias de la Argentina. Y eso, a partir de ese resultado, hay un montón de análisis que se pueden hacer, son todas conjeturas, pero sí es cierto de que las otras dos fuerzas mayoritarias de la Argentina quedaron relegadas a un segundo y tercer lugar, y que también hay una división de votos para sumar ahí.
Uh-huh.
No es un único votante como el que votó a Javier Milei, con lo cual hay todo un trabajo por delante, porque siempre en lo que son las internas y la diferencia de postura, después hay que trabajar para revertir todo lo que se dice en campaña, ¿no?
Siempre quedan algunas heridas, ¿no?
Sí, siempre queda algo, pero bueno, nosotros yo creo que se esfuerzan juntos por el cambio de hacerlo.
¿Ustedes son conscientes que si ustedes no se juntan, la situación va a ser muy compleja? Es decir, tienen que limar todas las asperezas y trabajar en conjunto. Bueno, al terminar las elecciones, tanto Larreta como Burrich se juntaron, se dieron ese abrazo y dijeron que iban a trabajar en conjunto. ¿Esto es para la tribuna o realmente hay dentro del partido, dentro de Junto por el Cambio, esta opinión de trabajar en conjunto?
Bueno, pues no puede ser para la tribuna, porque si no se hace eso, no hay chance de gobernar Argentina. Digo, independientemente de que quién ganó la elección o quién salió segundo, quién salió tercero, son tres modelos de país completamente distintos, ¿no?
Uh-huh. Uno ya lo conocemos, ¿cómo estamos?
Uno lo conocemos, pero fíjate la particularidad de Tierra del Fuego.
Sí.
El representante de ese modelo que hoy conocemos, que salió tercero, es el gobernador. Adelantaron las elecciones, y sin embargo ganó con más del 50% de los votos, 50% de los votos.
Sí.
¿No? Es un tema para analizar, ¿no? Cómo piensa el fueguino en lo interno y en lo nacional, ¿no? Es que hay como un tema para analizar.
Es que es muy especial Tierra del Fuego, ¿no? Porque acá Tierra del Fuego están los tres intendentes juntos, el gobernador con una candidata del peronismo, y lograron el segundo lugar. Digo, todos juntos el segundo lugar, cuando realmente está estipulado que iba por el primer lugar. Una situación bastante compleja, ¿no?
Sí, sí. Bueno, a ver, lo real es que la sorpresa, no sé si la sorpresa, porque el resultado, ya sabemos que el tema de las encuestas en la política es bastante complicado desde hace unos años en Argentina, porque no se viene cumpliendo mucho de lo que se dice que se encuestó.
La pifiaron nuevamente las encuestadoras.
Lo que pasa es que también hay que ver qué es lo que dice la gente, cómo es volátil el sentimiento de la gente que vota a último momento por alguien. Y además, yo creo que un poco la política dejó de tener una representación activa de la sociedad. O sea, los problemas que hay que resolver rápidamente para que la sociedad no los sufra, la política no los resuelve. Los tiempos de la política no son los tiempos de la gente. Nosotros tenemos un problema gravísimo en Tierra del Fuego con el tema de los alquileres y cómo impacta en la demanda la oferta de los alquileres temporarios, y sin embargo la ley de alquileres habla de, estamos pidiendo una sesión especial para el miércoles que viene para derogar la ley, pero
¿a qué pasa? ¿El oficialismo no quiere sentarse o la oposición no quiere sentarse? ¿Cuál es, visto desde acá, desde Tierra del Fuego, cuál es el inconveniente que tienen los diputados para tratar este tema que está perjudicando a los propietarios y también a los inquilinos?
No, el oficialismo no quiere cambiar el proyecto original, o sea, si quiere seguir con algunos puntos que realmente... A ver, dos o tres cosas con respecto al tema de la ley de alquileres. Con la situación económica que vive la Argentina, macroeconómica que vive la Argentina, creo que cualquier ley va a ser complicada, sobre todo para los locatarios que tienen que pagar y para los propietarios de una vivienda con la alta carga impositiva que tienen. Nosotros le presentamos varias opciones de trabajo, de política comparada, y el Uruguay no solamente reguló el contrato como un acuerdo de voluntades y bajó los 3 años a 2 y le da condiciones de acordar libremente a las partes, sino que a quien pone una vivienda para alquilar no paga impuestos, no paga claro. El impuesto a la ganancia en Uruguay se llama impuesto a la renta física y los uruguayos lo liberaron. Digo, son dos caminos alternativos que hay que resolver. La política no lo resuelve. Y aparece alguien que dice, mira, los vamos a resolver todos juntos, porque estos son una chanta, porque no se puede. Y la verdad que en cierto sentido es un discurso que compra, pero después en la democracia argentina, con el sistema presidencialista, es bastante complicado.
Claro, bueno, ese
para hacer todos los cambios sí. Que querés hacer, necesitas modificar leyes.
Ese fue el
para
éxito.
Modificar leyes sí. Necesitas tener mayoría en el Congreso de la Nación.
Bueno, ese fue el éxito de Milei, pero ahora tiene que ir a... Si él tiene la oportunidad de ser presidente, tiene que tener diputados, senadores, para aprobar estos proyectos, porque no lo puede hacer como presidente solo. Digo, si vamos en comparación, lo charlamos aquí con el senador Blanco, que si los votos se repiten, la elección que tuvo este último domingo, para la general, no va a tener la cantidad de senadores ni diputados para poder plasmar esos proyectos que él dice que va a hacer.
Bueno, eso es lo que estoy... Yo vengo diciendo, no sé si vos te acordás o no, pero yo vengo diciendo que el gran... actor de la política de los próximos años va a ser el Congreso. La Argentina sí. Necesita transformar leyes. La Argentina necesita cambiar leyes. La Argentina necesita modernizar su legislación laboral, cambiar su legislación tributaria, impositiva. Yo creo que varias de esas cosas, tanto Patricia Bullrich como Milei dicen que quieren hacer, con lo cual, o está en el programa de gobierno de Juntos por el Cambio, o está en el programa de gobierno de otros, con lo cual me parece que el Congreso va a ser un actor importantísimo en los próximos años.
Bueno, hay una gran oportunidad después de 40 años de democracia. El oficialismo, en el caso del peronismo, siempre tuvo mayoría en diputados y en senadores. Ahora se está revirtiendo esta situación.
Bueno, por eso te digo que esa es la oportunidad que hay para cambiar las reglas de juego de la Argentina. Yo de forma gráfica digo que la Argentina está jugando un partido de fútbol con las reglas del básquet. Y por eso no camina. O sea, vos fíjate lo que está pasando desde el punto de vista de la economía hoy en la Argentina. Estamos poniéndole un palo a la exportación de ganado. El precio de la carne subió un 50% hoy de ganado en pie. Los precios que llegan a la carnicería son precios impagables para los argentinos, porque en definitiva vos podés poner el dólar al valor que quieras, pero realmente lo que estás haciendo es devaluar.
Claro, sí,
y devaluar, sí. Lo que estás haciendo es que tu salario tiene un 20% menos de poder adquisitivo. O sea, perdiste un 20% de tu capacidad de comprar.
Sí, que
realmente
ya...
la situación de la Argentina es complicada. Y eso no se va a revertir porque siguiendo con estas políticas populistas que las venimos aplicando en el país desde hace 20 años sin ningún efecto positivo. Porque la cantidad de pobres ha aumentado, que yo sepa la deuda se ha cuadriplicado en este periodo, que yo sepa son todas medidas cortoplacistas que lo único que hacen es tratar de llegar a las elecciones y después que se arregle el gobierno que viene. En el que se arregle el gobierno que viene han incluido 44 millones de argentinos, 45 millones de argentinos, que hoy hay 22 millones de argentinos que son pobres, hay una clase media que no llega al 20 de mes o al 15 de mes, que le cuesta... con dos trabajos formales, con trabajos asalariados tomar, sostener un estándar de vida, porque mes a mes su poder adquisitivo es un 20% menos. Entonces, obviamente que la regla de juego hay que cambiarla. Y un poco analizando el resultado de la elección, el que proponía algún tipo de cambio totalmente distinto era Javier Milei. Sí. Yo creo en el equipo Juntos por el Cambio porque, más allá de las cosas que se dicen, tiene gestión para mostrar, ¿no? Hoy la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funciona perfectamente. Es un equipo que Patricia Bullrich ha tenido varios cargos ejecutivos en los cuales ha demostrado que tiene la habilidad y la capacidad como para llevar adelante una gestión.
Bueno, en algunos puntos Bullrich con Milei están de acuerdo, en algunos puntos, no en todos, en algunos puntos.
No, está bien, en algunos puntos creo que sí, que están de acuerdo. Y yo siempre le he escuchado a Patricia que hay que modificar la legislación impositiva, que hay que modernizar la legislación laboral, hay que terminar con la fortaleza que tienen los sindicatos en la Argentina,
claro,
que más allá de llevarnos a tener trabajadores mejor remunerados, nos llevamos a tener sindicalistas ricos que representan a trabajadores pobres, los famosos sindicatos.
Ahora, ¿nunca le pudieron poner el cascabel al gato a los sindicalistas donde no presentan su patrimonio? Como también algunos dirigentes, en el caso, hay dirigentes que asumen con, como lo dijo un comerciante acá, asumen con la bicicleta y salen con un Mercedes. Estas cosas también hay que plantear en la sociedad, que el funcionario que asume debe explicar su patrimonio y cuando sale también su patrimonio. Es como que se oculta cuando un funcionario público es público, debería informar lo que hace, cómo lo hizo, y debe ser más transparente que un ciudadano común, ¿no?
Obvio, esa es la regla básica. ¿Y por qué la gente dejó de creer en la política?
Por la política.
Porque ve que eso no pasa. ¿Y por qué otra cosa? Porque ve que no se resuelven los problemas que tiene. ¿Y por qué otra cosa? Porque ve que el funcionario público lo ve cuando lo vota y no lo ve nunca más. ¿Y sí, por qué otra cosa? Por todas estas cosas que estamos mencionando nosotros. Me parece que hay que volver a eso, y fundamentalmente para volver a eso lo que necesitamos es que los políticos que son electos tengan la vocación de servicio, que estén trabajando para el bien común, para el interés general, para mejorar la sociedad.
¿Usted cree que
estén pensando cómo agrandar su patrimonio?
Claro, ¿usted cree que antes de finalizar la gestión se va a poder trabajar con la ficha limpia, que un dirigente político debe tener cero antecedentes y debe tener la ficha limpia para ejercer un cargo público?
Te vuelvo a repetir lo que te dije recién. El gran actor de cambio de la política argentina no va a ser el próximo presidente, va a ser el Congreso de la Nación. Uh-huh. En el Congreso hay varios proyectos de ley, el de ficha única, yo presenté 5 proyectos de ley vinculados a los sindicatos. La ficha limpia sindical, que alguien que tiene problemas con la justicia no pueda ser elegido sindicalista, que tenga que rendir su patrimonio todos los años, que la administración de la obra social tenga que presentar balances, tenga que estar perfectamente auditada, que no pueda ser el mismo sindicalista que maneja la obra social, hay un montón de legislación que hay que aplicar para que estas cosas cambien. No van a cambiar si no hay leyes que digan que no se puede hacer. Hoy lo que están haciendo es lo que pueden hacer. Hoy administran cajas multimillonarias, algunas cajas, hay algunos sindicatos de la provincia de Tierra del Fuego que están fundidos, que cobran la asignación de la obra social, y después la gente, como no tiene obra social, va al Estado, al hospital, y lo atiende el municipal, y termina pagando toda la gente que paga impuestos, que la atiendan ese señor, que, por otro lado, ya tuvo un aporte para que lo atienda su obra social.
Usted está hablando de obras sociales privadas.
No, la de maderero, por ejemplo.
Ah.
El sindicato de maderero, sí, está fundido.
Sí.
Cobra la obra social, la cuota de obra social de los trabajadores. Como no tienen obra social, los trabajadores van al Estado, van al hospital. Claro. Entonces, ¿qué le pasa al hospital? Los hospitales están explotados, saturados, no tienen los insumos. Y es un actor importante el Congreso en los próximos 2 años, sin ninguna duda. Porque lo que hay que cambiar, Alberto, son las reglas de juego. Acá está el estadio lleno de gente, están los dos equipos de fútbol, agarra uno la pelota con la mano, la tira, mete gol, pues ¿qué me perdí? Hay que jugar al fútbol con las reglas de fútbol. Hay que tener ficha limpia, un tipo que es un delincuente, que se tiene una sentencia no puede ser funcionario, no puede representar a la sociedad. Los sindicatos también tienen que tener esa ficha limpia. La administración de la cosa pública tiene que ser realmente lo más transparente que se conozca. Esto que vos decís, funcionarios políticos que llegan a la política con una mano atrás y otra adelante y terminan siendo tipos que son multimillonarios o visionarios.
Sí. Ahora, le hago una consulta con respecto a Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego tenemos un inconveniente de 1,000 familias directas que están con una gran incertidumbre en la provincia con respecto al tema de los textiles. ¿Ha tenido contacto, ha podido charlar, ha podido hablar con funcionarios a nivel nacional qué va a pasar con las textiles en la provincia de Tierra del Fuego?
Hemos hecho todo, hemos presentado pedido de informe al gobierno nacional, hemos presentado pedido de informe sobre cómo van a administrar, por qué no incluyeron, te acordaste que ese decreto fue un decreto electoralista,
sí,
que amplió su régimen pero que dejó a los textiles afuera. Hay 1.300 empleados, como vos decís. Obviamente que es un problema que el gobierno no lo quiere atender. Me parece que ahí juega también fuerte lo local, ¿no? El gobernador Pereira me parece que es el representante del gobierno nacional, que yo sepa, no sé. Me parece que el representante que tiene el gobierno nacional en Tierra del Fuego es el gobernador Pereira.
Sí, sí, por supuesto.
Si todavía no se cambió a Republicano o al de la Libertad Avanza o a Junto por el Cambio. Pero
no, él es afiliado radical, pero según lo que dijo la presidenta del partido aquí, está bajo licencia y no aporta tampoco el 10% de su salario, que es el diezmo partidario, y que está en licencia. Hoy no se sabe si va a volver a ser radical. Bueno, hoy está jugando, está trabajando en conjunto con el gobierno nacional, lo ha planteado en las últimas elecciones, y vamos a ver cómo queda de aquí en más la situación, ¿no?
Digo. O sea, va a jugar la que mejor le caiga.
Bien, es un buen equilibrista, Luisa.
Sí, sí, lástima que con el equilibrio que está haciendo está tirando una oportunidad de lujo que tuvo Tierra del Fuego para desarrollar su matriz productiva, para generar empleo, para tener mejor educación.
Claro.
Bueno. Eso hoy no se ve.
Bueno, está convencido entonces junto con el cambio que tiene que entrar junto, porque si no,
obviamente. ¿Sí? Todo junto en columnado atrás de los que ganaron, que nos van a representar en las elecciones de octubre.
Bien. Bueno, Estefani, ¿cuándo mandar por Tierra del Fuego?
Estuve en Tierra del Fuego, fui a votar, estuve el fin de semana, tuve que volver porque estoy haciendo un tratamiento médico acá, que me está llevando estos días un tema que tengo complicado, no complicado.
No, pero ya está bien, ya me dijeron que está mejor, ya pasó mejor,
estoy bien.
El susto, ¿no?
Estoy bien.
Sí.
Pero tengo que atender, vio que Tierra del Fuego, Dios atiende en Cava para algunos temas de salud. Bueno, en algunos temas de salud tengo que terminar de gestionar acá y bueno, después ya voy a quedarme para la sesión del miércoles que viene.
Sí, ahora que sesionen los diputados, porque últimamente creo que dos sesiones han tenido ustedes también, son bastantes ustedes.
Sí, tres.
¿Tres? ¿Tres?
No, yo creo que los diputados tienen que tener sesión toda la semana, una vez cada 15 días.
Una vez por mes, como mínimo, pero...
No, cada 15 días. Los debates tienen que ser, porque hay muchos proyectos de ley que están parados, los debates tienen que ser dentro del recinto.
Bueno, le pregunto esto porque han tenido, lo que va el año, dos sesiones ustedes.
Está bien, pero si no tenemos la cantidad de votos necesarios, es lo mismo que te estoy planteando de Javier Milei, o sea, si no tenés los votos necesarios para mayoría, para pedir la sesión y poner el Congreso funcionaba, está parado.
Pero no sesionan porque la oposición no quiere sesionar algunos temas en particular o porque
están en campaña. No sesiona porque ellos tienen mayoría y los temas que quieren poner para discusión son todos temas que siguen siendo derechos de plata que salen del Estado y todos los temas importantes que tenemos para resolver las críticas están parados.
Bien.
La ley de alquileres, digo, un problema que hace, no sé, dos años se tendría que haber resuelto.
Pero esa ley de alquileres lo presentaron ustedes junto por el cambio, con el aval.
Eso es un proyecto de ley de Lipovetsky,
Bueno, pero ¿de dónde es?
Era un diputado de Juntos por el Cambio que yo no lo voté.
Ah,
ahí
bueno.
Te podés fijar en los libros de ese.
No, no, digo, pero tuvo había, mayor, tuvo también ver, acompañamiento del peronismo y el otro partido.
Obviamente, si fue el primer proyecto que, ¿sí? que Massa obtuvo como carta de presentación en la Cámara de Diputados.
Claro que con una inflación normal esto andaría más o menos bien, pero con una inflación del 115%, la verdad que no ayuda ni a uno ni a otros.
La ley de alquiler necesita una macroeconomía estable, vivir en un país creíble, no con 140% de inflación interanual, con un contrato que pueda regular las partes del locador y el locatario, y con que el locatario tenga la posibilidad de pagar menos impuestos. Uh-huh. Eso va a hacer que crezca la oferta, y si la oferta crece, los precios bajan.
Bien.
Son reglas de la economía básica.
Bien. Estefani, le agradecemos por esta comunicación.
Le mando un saludo a Alberto, a Gasparín, que está, si está por ahí.
Sí,
no me acuerdo del nombre del otro muchacho.
Se me borró, él se escapa. Yo que en los intervalos él se escapa a la regresión. Adelantar. Vio que acá compartimos, trabajamos en equipo, ¿vio?
Porque, ¿y cómo es el nombre del otro muchacho?
Gonzalo Razo, nuestro operador.
Bueno, y un abrazo a Gonzalo y un saludo a toda la audiencia de Río Grande.
Bueno, lo esperamos con por acá por Río Grande.
Obvio. Voy ahí con todo gusto.
Muy amable,
Que estén bien. Chao.
Auspicio este